tenemos comunicación con Mikel Iturlaiz. Él es escritor e investigador. Mikel, un saludo.
Hola, buenas tardes.
Queremos, Mikel, intentar saber algo más, profundizar o intentar descifrar lo que está pasando en Egipto ahora mismo. Yo creo que incluso hay mucha gente dentro de la propia izquierda que o está muy, muy confundida o no sabe lo que está pasando o no sabe si es una cosa de blancos y negros o en los matices es donde podemos encontrar las razones que explican bien este conflicto. ¿Qué está ocurriendo, Mikel?
Como tú comentas, en Egipto hay que buscar más los matices, porque se está hablando por cierta parte de la izquierda de que ha habido un golpe de Estado y que se ha remitido contra la democracia en Egipto. Hombre, democracia como tal en Egipto no puede ser muy buena porque prácticamente la mitad de la población no ha votado. O sea, quiere decir que ni aceptaban a los hermanos musulmanes ni aceptaban a los seguidores de Mubarak. Yo lo que creo que hay que pensar es que mira un poquito a la historia de Egipto y ver, por ejemplo, que el ejército siempre ha tenido mucha fuerza, ha estado amparado por Estados Unidos, pero tampoco ha sido un títere de Estados Unidos. O sea, eso hay que recordarlo. Y los hermanos musulmanes, esto sí dependen enteramente del apoyo de Estados Unidos, de Israel. O sea, no son algo independiente. Y el camino que llevan los hermanos musulmanes con Egipto, yo lo veía como un poquito de deriva. Y yo creo que ahí el ejército les ha parado un poco los pies. ¿Por qué? Porque yo creo que ellos querían, ya habían actuado contra Siria, e igual querían actuar contra otros países árabes, y ahí el ejército de Egipto creo que les ha dicho hasta aquí hemos llegado. ¿Qué va a pasar ahora? Es difícil saberlo. Los dos bandos cuentan con el apoyo de Estados Unidos, pero no sabemos qué puede pasar ahí. Yo supongo que seguirá un poquito la tradición que ha tenido en Egipto, pero sin que dominen los extremistas musulmanes. Eso es lo que creo que va a pasar.
Claro, Mikel, porque si bien sabíamos, como tú dices, ¿no?, que los hermanos musulmanes han sido la correa de transmisión en tantos países del norte de África y de Oriente Medio de los intereses de Estados Unidos, cuando se realiza ese golpe de Estado, el ejército echa del gobierno a Mursi, nos enteramos que reciben financiación de Qatar, de Emiratos Árabes Unidos, y ahí saltan las alarmas. Bueno, ¿qué está pasando aquí, ¿no? O sea, realmente lo que podemos entender es que Estados Unidos al final siempre va a estar con el que detenta el poder.
Yo creo que el ejército, la decisión la tenía tomada, de quitar los hermanos musulmanes. Sí habrá consultado con Estados Unidos, pero la decisión ya estaba tomada. O sea, no es Estados Unidos el que le ha mandado al ejército a hacer eso, porque, por ejemplo, se ha hablado siempre que Mubarak era un títere de Estados Unidos o el ejército de Egipto era un títere de Estados Unidos. No es así. Por ejemplo, el tema de Libia, Estados Unidos intentó invadir Libia en 1985, pero Egipto le dijo que no. También con el tema del embargo a Libia, que le hizo el FMI en los años 90 y demás, Egipto también se negó. O sea, tuvo siempre un comercio con ellos. Y, de hecho, las relaciones en el Oriente Medio no son sencillas. Por ejemplo, Egipto tiene buenas relaciones con Arabia Saudí, pero malas con Qatar. ¿Por qué tiene buenas relaciones con Arabia Saudí? Pues, por ejemplo, pues el tema de la mano de obra, la mano de obra excedente de Egipto, el tema del paro y demás, los usan a veces enviando trabajadores a Arabia. Y aparte Arabia le ayuda económicamente a Egipto. Parece un poco contradictorio, pero el tema económico a veces prevalece más que el tema a veces ideológico. Uh-huh. Y respecto a los hermanos musulmanes, yo no les veo ninguna salida, porque son demasiado extremistas, encima aceptan todas las recetas del FMI, o sea, no son contrarios al tema del neoliberalismo. Y la gente, la verdad, es que estaba muy enfadada con ellos en Egipto. Solo les ha votado un 25% de la población, ¿eh? Eso hay que decirlo, ¿eh? Solo un 4% de la población les ha apoyado. O sea, que tres cuartas partes no les apoya. O sea, les apoya una minoría.
Claro, porque hay gente que se escuda en ese argumento, ¿no? Es decir, nos pasamos tantos años diciéndoles a los hermanos musulmanes que la única vía era la democracia y cuando llegan al poder a través de unas elecciones se les expulsa. Pero claro, como tú dices, ¿qué democracia es en la que la mayoría de la población no participa, ¿no?
Sí, así es. Es que no, cuando se habla de. Siempre, si te fijas, los medios de comunicación corporativos hablan un 51% de los votos. A ver, sí, vale. Pero si solo vota un 50% de la población, un 50% de los votos es un 25% de los votos de la
Exacto.
población, que es lo que cuenta realmente. Eso es como lo que pasó en Haití. Ha ganado el candidato con un 61% de los votos, un 60%. Pero realmente le había votado un 15% de la población. ¿Por qué? Pues porque solo había votado un 25% más o menos de la población. O
Claro.
sea, estás engañando realmente sobre el apoyo real que tiene la democracia. Es como el Partido Popular, mayoría absoluta en España, ¿vale? Pero al Partido Popular solo le apoya un 30% de los españoles. O sea, es una
Claro.
minoría. Hay que decir las cosas, es una minoría, no es una mayoría.
Claro.
Y en el caso de Egipto, con los hermanos musulmanes, pues es eso. Los hermanos musulmanes ya desde su origen les apoyó el Imperio Británico. Y luego le sustituyó al Imperio Británico estadounidense, y siempre ha sido un arma arrojadiza contra Oriente Medio, no nos engañemos. También en Palestina, ¿eh?
Claro. Miquel, en este escenario sociopolítico egipcio tenemos unas piezas que son los hermanos musulmanes, otra el ejército, pero ¿qué hay con esas otras piezas que representa a la ciudadanía que salió a las calles a protestar contra Mubarak, que también ha salido a las calles a protestar contra Mursi y que incluso ahora también están saliendo a las calles? ¿Qué pasa con esa voluntad del pueblo realmente, de la calle, de la realidad de esa pobreza que se vive en Egipto y de esa gente que pide el final de los privilegios para las élites gobernantes?
Bueno, pues yo creo que ahí está la clave. Yo creo que depende de la fuerza que hagan ellos que el país vaya mejor o no. Si nos vamos un poquito atrás a la historia a Egipto, el único realmente gobernante que ha tenido que ha mirado por su país ha sido Nasser. Contaba con el apoyo de la población. Yo creo que el futuro, si quiere salir de Egipto de lo que es el dominio de un país extranjero, depende de su población. Y que se haga valer, no sé si pueden plantear una alternativa a lo que hay actualmente. Y sobre todo es el tema de que la economía esté enfocada al país, que no esté enfocada a los negocios de las multinacionales o del FMI.
Claro.
Y ya digo, depende de la población. ¿Qué resultado va a dar? Eso es muy difícil saberlo, ¿eh?
Ya.
Muy difícil.
Y Miquel, ¿qué peso tiene esta situación en Egipto con respecto a todo lo que está ocurriendo en la región? Por ejemplo, todo lo que ocurrió en Libia, lo que está ocurriendo ahora mismo en Siria, esas miradas que siempre apuntan al final como el final de la hoja de ruta a Irán. ¿Qué peso tiene este conflicto en todo este escenario?
Sí, pues ha sido muy importante. Si nos fijamos en las fechas, podemos verlo muy claro. La primavera árabe empezó en 2011 y ahí se centró sobre todo, había dos países, pero sobre todo se centró en Egipto. Si nos fijamos, los medios de comunicación corporativos estaban centrados en la plaza esa central de Egipto. ¿Pero por qué? Pues porque Egipto, tal y como estaba en su situación, no le convenía a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque ellos necesitaban de algún modo que a los extremistas libios o los que iban a entrar en Libia, que Egipto fuese un puente de entrada. Y con Mubarak ahí no tenían nada que hacer, porque Mubarak seguramente se hubiese negado a que hubiesen pasado extremistas y a que se les hubiesen pasado armas a los extremistas. Y por eso realmente quitaron a Mubarak. El pueblo no quitó a Mubarak. A la gente no le gustaba ver esto, pero no es verdad eso. Lo quitó realmente el poder occidental.
Claro.
Empujaron a través de las televisiones y de ahí luego la izquierda le siguió. O sea, estaba bien organizado todo. Yo digo, porque, como he comentado antes, Mubarak se había negado siempre a esa invasión a Libia y al tema de los extremistas siempre con Gaddafi los había tenido muy controlados, tanto en Libia como en Egipto. Y Mubarak les estorbaba y de hecho cayó bien pronto. Creo que cayó en febrero y enseguida empezaron a pasar pues armas extremistas a través de Egipto. El objetivo era muy claro. Y luego ocurrió lo que ocurrió en Libia, la destrucción de Libia, y luego más tarde empezó Siria. Y de hecho, los hermanos musulmanes son parte fundamental también en los grupos terroristas que han entrado en Siria. Y Egipto, con los hermanos musulmanes en el gobierno, les estaba ayudando. ¿Qué ha pasado ahora? Yo creo que el ejército ha dicho que hasta aquí hemos llegado. Porque ve el peligro que hay con todos estos fanáticos, todos estos extremistas que tienen al lado en Libia. Ahora solo falta que les domine en Siria. Y realmente temen por su propio poder, por su propia estabilidad. O sea, lo que han hecho ha sido defenderse realmente a sí mismos, ¿eh? Y han dicho, hasta aquí hemos llegado. Si se recupera Egipto y toma una vía un poco la vía secular que siempre ha tenido, la situación puede mejorar, tanto en Siria y también en Libia, porque en Libia ahora hay un desmadre de grupos de extremistas, de fanáticos, y eso a Egipto no le conviene nada.
Claro.
Argelia tampoco le conviene, y al final supongo que si Estados Unidos no interviene demasiado, harán algo.
Ya.
No sé lo que harán, pero algo y cambiará.
Una última cuestión, Miquel. Noticia de hoy. Sabemos que algunos países de la Unión Europea, junto a Estados Unidos y algunos países aliados árabes, han estado financiando a esos grupos llamados rebeldes, que muchos son grupos terroristas, algunos como el Frente al-Nusra pertenecientes a Al-Qaeda, los han estado financiando y armando. Y hoy la Unión Europea declara a Hezbollah como grupo terrorista. ¿Cómo lo ves?
Hombre, eso es, bueno, como ya saben que los otros son terroristas, pues el que no le sigue la corriente, pues también es terrorista, todos son terroristas. No es así. Los grupos que han actuado en Libia y Siria, no es ni por la diga, ni la derecha, ni la izquierda, ni nadie. Son grupos pura y duramente terroristas. No tiene otro fin. El fin es, por ejemplo, lo que pasó en Afganistán. Es básicamente lo mismo. Ellos son grupos de choque, pues tipo Al-Qaeda. Es igual el ejército sirio libre que Al-Qaeda, que no Al-Qaeda, prácticamente son similares, no hay prácticamente diferencias entre ellos. El objetivo de ellos es destruir, hacer daño y, si pueden, instalar un régimen islámico, que es lo que procuraban hacer en Afganistán, lo que intentan hacer en Libia malamente y lo que procuraban hacer en Siria, si pueden, y si pueden la dividirán. Eso va a ser más complicado. Y claro, la Unión Europea, como ya la gente ahora despierta un poquito y es consciente, además viendo las atrocidades que han cometido esta gente, que las ha visto todo el mundo, pues ya culpamos a Hezbollah como organización terrorista. Bueno, eso no se lo cree nadie. Se lo quieren creer ellos, pero la gente no se lo cree. Es como si culpase de terrorista, no sea un grupo al Congreso Nacional Africano en su día también lo habrían calificado de terrorista, ¿no? Que es lo que hicieron en su día. Pero no, los objetivos son muy diferentes, de los objetivos de Hezbollah a los objetivos de los otros grupos están más para servir a un poder mayor, y Hezbollah está para defender, pues, la independencia de una zona, además. Que estén acertados o no, yo no estoy de acuerdo en eso, si están acertados o no, pero los objetivos son completamente diferentes.
Claro. Pues Mikel Itulain, agradecemos enormemente que nos hayas concedido estos minutos y que nos hayas arrojado algo de luz a lo que está ocurriendo. Muchas gracias y mucha suerte. Estaremos en contacto.
Muchas gracias a vosotros, ¿eh?